Aquí comienza Ser Surfing, el podcast del mundo del surf de la cadena SER.
Con el patrocinio de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, Dirección General de Deportes, Gobierno de Cantabria.
Saludos riders, bienvenidos a Ser Surfing, el podcast dedicado al mundo del surf de la cadena SER.
Hoy charlamos desde Hawái con el surfista y creador de contenido Sergio Llanes. Pablo Solar nos cuenta su nuevo proyecto de entrenamiento desde El Salvador. Darío Matoso nos explica uno de los problemas más habituales que afectan a los surfistas cuando entrenan con surf skate. Y junto a José Pellón descubrimos una historia muy especial: a quién compró su primera tabla, el secreto que guardaba y el día que acabó tomando cervezas con Tom Carroll. Bienvenidos a Ser Surfing, sexta temporada, capítulo 5.
Sergio Llanes, ¿cómo el surf cambió mi vida?
Ser Surfing.
El surf transforma a los que caen en sus garras. Muchos de ellos llegan a surfear porque han nacido enfrente de la costa, pero también atrapa a personas que nacen lejos de las rompientes. Hoy vamos a conocer la historia de alguien al que un vídeo de surf cambió el curso de su vida. Surfista, DJ, comunicador y periodista vocacional que encontró en sus pasiones una forma de vida. Hoy ponemos al otro lado del micrófono a Sergio Llanes.
Muchísimas gracias a ti, Chus, por querer contar conmigo, la verdad. Me hace un montón de ilusión porque además he escuchado tu programa muchas veces, o sea que encantadísimo de estar aquí.
Oye, hacemos la entrevista y tú estás en Hawái, en la meca del surfing.
Así es, así es. Llevo más o menos este año dos meses y medio y el año pasado también vine en invierno. Y como tú dices, la meca del surfing, aquí cualquiera que esté escuchando que ha estado, pues ya sabe a qué me refiero. Vas por la calle, cualquier persona no solo surfea, sino lo presente que lo tiene en su vida, ¿no? Yo no he estado en Australia, pero supongo que también será un poco similar, ¿no? También, pero al final North Shore en concreto, que es donde estoy, pues sí, la meca del surf le dicen, ¿no?
¿Y cómo reciben los hawaianos a los forasteros?
Pues la verdad que en ese sentido solo puedo decir cosas buenas en cuanto a las experiencias que he tenido yo, por lo menos, y también pues, la gente con la que he hablado en esta generación, ¿no? Sobre todo en los tiempos que vivimos a día de hoy, yo creo que ha cambiado mucho respecto a lo que se vivió quizás, no sé, los 70, 80, 90, que es por lo que tiene esa fama Hawái. Pero a día de hoy, la gente que viene aquí creo que sabe lo que hay, sabe el respeto que hay que tener a la gente de aquí, saben por lo que han pasado también, no solo a nivel de surf, sino en su historia reciente como lugar. Entonces, la gente que viene aquí viene con muchísimo respeto y se palpa en el ambiente. Entonces, es raro ver... por ejemplo, peleas ya a día de hoy, yo nunca he visto ni en Pipeline, o sea, en la playa, ni en ningún lado, porque la gente respeta mucho, hay jerarquía, pero la gente también como tiene mucho nivel, es difícil ver saltadas o estar en un mal lugar, entonces se nos recibe muy bien, la verdad, o sea, solo tengo palabras buenas para la comunidad aquí, desde mi experiencia.
¿Y crees que ese respeto se forjó en tiempos pasados donde existía un localismo mucho más extremo?
Yo creo que sin duda, ¿no? El otro día, bueno, escuché un podcast de Makua Rothman que subieron hace tiempo y lo comentaba y decía justo eso, ¿no? Que la tranquilidad que a lo mejor se vive hoy en el agua o ese ambiente más tranquilo no se daría si no hubiese pasado lo que se dio. No quiero justificar para nada, no lo hago, de hecho, las peleas de y las palizas que se ven en esos vídeos que todo el mundo hemos visto que son una locura, ¿no? Pero es una realidad, que yo creo que si eso no lo hubiesen cortado, a lo mejor a día de hoy seguiría habiendo ese ambiente del agua, no lo sé. Repito, no lo justifico que después quizás se malentiende, pero es algo que pasó y hay que, siempre digo, si es algo que pasó hay que estudiarlo, hay que ver qué pasó y cómo... y las consecuencias que ha tenido para lo que se vive a día de hoy.
Vi un vídeo tuyo en el que hablabas del localismo y ese sentimiento que tenías que al ser de Madrid no pertenecías a ninguna ola. Me recordó aquella canción de los Beatles, Nowhere Man. La verdad es que muchas veces los que sí tenemos ese sentimiento de pertenencia no nos ponemos en la piel de los que simplemente por nacer lejos de la costa no lo han tenido tan fácil.
Sí, ese vídeo la verdad que tuvo repercusión, de hecho tuvo muchos comentarios que no gustaron en el vídeo, aunque bueno, cosas que pasan, ¿no? Con internet y con la exposición que tienes, pero sí, yo creo que también tengo una personalidad también en el que me haya visto a lo mejor en el agua alguna vez, que soy una persona que va muy poco a poco, que me gusta tampoco no llamar mucho la atención, sobre todo especialmente si vas a una playa nueva. Y bueno, yo creo que aquellos que hemos nacido fuera de, bueno, lejos del mar, como es mi caso, y hemos descubierto esta pasión, pues es algo con lo que tenemos que lidiar, ¿no? Bueno, no solo yo, cualquier persona que viaja, ¿no? Que esté de una playa, aunque seas de una playa, cualquier persona que viaja se va a encontrar en esta tesitura. Entonces, bueno, es algo que existe en el mundo del surf, es algo que te guste o no está. Es lo que decía en el vídeo, ¿no? Que eso es algo que está ahí y con lo que tenemos que lidiar y por lo menos pues que sea de la manera más respetuosa posible, ¿no? A la gente que a lo mejor es de una playa, pues ya sabemos todos cómo funcionan, ¿no? Y poquito a poco, respetando, conociendo las normas del surf y yo siempre he actuado así, nunca he tenido ningún problema en el agua por actuar así. A veces hasta mis amigos lo digo alguna vez que me dicen como, tío, espabila, que no vas a coger ni una ola, que estás ahí el último, que no, que puedes coger alguna también, ¿no? Que es verdad que no eres de aquí, pero bueno, siempre que vayas con respeto acabarás cogiendo. Hay veces que me pasa, que me quedo ahí el último y no cojo ni una, macho. Pero bueno.
Hablando de pipeline, Cayo Drozola nos contó que hay mucha gente y que hay veces que estabas un par de horas en el baño y solo podías coger una o dos olas. Y destacaba esa jerarquía clara en el pico, que todo el mundo, por otro lado, respetaba. Una especie de ley dentro del caos.
Mira, yo, por ejemplo, no te puedo hablar desde un día clásico en pipeline, un día grande, porque yo sé mis limitaciones a nivel de surfing, creo que es importante. Y yo, además de toda la cantidad de gente que hay y el nivel que hay, aquí hay muchísimas olas, entonces pues prefiero a lo mejor ese día meterme a Rocky Point, que es una ola que me gusta de aquí, o algún... Hay muchísimas olas, entonces no te puedo hablar de pipeline específicamente, pero por lo que he hablado, en la ola que todo el mundo conocemos, pipe, es así. O sea, he hablado con muchísima gente, españoles también que han surfeado ahí, a lo mejor se pasan 3 horas sin coger una ola. Hay que esperar, la gente lo sabe, lo respeta, es así, si te metes ahí, pues lo aceptas, ¿no? Que es lo que hay. Pero sí, por ejemplo, en otras olas, pues como puede ser muy míticas, el otro día estuve surfeando en Sunset Point, es lo mismo también. O sea, no hay tantísima gente, entonces yo creo que sí que puedes pillar muchas más olas. Bueno, muchas, tampoco muchísimas, pero más que en pipeline, quizás un día clásico. Pero bueno, al final, pues es como si te vas, yo que sé, a alguna ola muy mítica de Europa o de España. Funciona igual, ¿no? Solo que sí que es verdad que aquí se nota esa cultura y es lo que hace que a día de hoy haya menos enfados, menos gritos y haya más orden en el agua. Esa cultura y esa educación de las normas del surfing.
¿Y existen otro tipo de olas más accesibles, no tan conocidas, para baños más tranquilos?
Teniendo en cuenta que sí que es North Shore y todas las olas ya son conocidas, ¿no? Pero sí que hay algunas pues que sí que para a lo mejor el que viene, imagínate, 2 semanas, no va a ir esa ola porque no le da tiempo a conocerla. Hay tantas olas que a lo mejor no vas a esta ola en concreto. De hecho, sí que hay algunas playas donde pone directamente no grabar, no está bien meterte con una GoPro, por ejemplo. Son olas que se conocen, no es que estés surfeando en un secret spot, pero bueno, para no masificar a lo mejor esos picos que no son tan, tan conocidos, esos picos que a lo mejor si tú pones en Google spots North Shore no te van a salir, pues sí, se puede surfear tranquilo. De hecho, yo intento hacerlo siempre.
Vayamos al principio. Siendo madrileño, ¿cómo llegó el surfing a tu vida?
Pues mira, Chus, fue de pura casualidad porque no, la verdad que en mi casa no tengo a nadie que haya tenido una relación fuerte con el mar. Yo soy de Madrid, entonces ha sido casualidad. Yo un día tenía 14 años, vi un vídeo en YouTube de surfing que me pareció de un chico que estaba surfeando con un... Me acuerdo perfectamente, me acuerdo hasta de la música que tenía ese vídeo, de las tomas, de todo, se me quedó grabado. Estaba surfeando en California al amanecer con su tabla de surf, con su longboard, y dije, madre mía, yo quiero... O sea, obviamente conoces el surf, pero no me había parado a pensarlo, de decir, como, pues está surfeando al amanecer con su tabla de surf, yo quiero probar esto. Pues no sé cómo lo hice, le dije a mis amigos que sí querían ir a un campamento de verano de surf ese año, les convencí, fuimos para allá. Fui el que me enganché de mi grupo de 7 que fuimos, me pegó a mí fuerte, fui tocado por la varita del sur y desde ahí ya una obsesión, pues ya sabes, me obsesioné y poco a poco al ser de Madrid y estar estudiando, ser un adolescente, pues como podía, hacía lo que podía para escaparme. O sea, siendo adolescente me subía en autobús a Asturias un fin de semana, me subía el viernes después de clase y me bajaba el sábado. Ese tipo de cosas que haces cuando estás en ese momento de locura que acabas de descubrirlo, pues empecé a hacerlo hasta que ya con 18 años pude compaginar un poco mis estudios de la universidad con trabajar, con tener coche y ya subirme, no está bien decirlo, saltarme alguna que otra clase de periodismo para surfear más allá que el sábado y el domingo. y poco a poco ya fui consiguiendo un esquema de vida que me ha permitido vivir cerca de la playa los últimos años.
Porque Sergio, ¿tú cómo te defines? Cuando leo tu Instagram veo DJ, periodista, surfing, ¿tú cómo defines tu profesión?
Difícil pregunta, porque sí que es verdad que hago bastantes cosas. tengo además de que tengo mi proyecto personal de redes, pues tengo mi trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo prácticamente la mitad del año en Cantabria como instructor de surf. Aparte, pincho música en el mismo lugar. Aparte, sí que tengo algunos ingresos a nivel de... No solo con mi perfil, sino llevando redes sociales a otros negocios, por ejemplo. Entonces, ¿cómo me defino? Como un apasionado de la vida. No me definiría por mi profesión, por ejemplo, porque no la tengo ni yo clara a día de hoy. O sea que...
Hablemos de la era tecnológica y de las redes sociales, donde, por cierto, tienes miles de seguidores. En el caso de la industria del surfing y sus apoyos, hoy en día parece que busca más personas que comuniquen en redes y con muchos seguidores que surfistas que compitan bien. La opinión de los surfistas la hemos escuchado aquí en más de una ocasión. Nadia Rostarbe, Sol Borelli, ¿cuál es la tuya?
Creo que voy a recalcar las palabras que me dijo Aritz Aramburu, que creo que es clave su visión, porque él ha vivido un poco todo el proceso, está viendo también ahora desde dentro, ayudando a los chavales cómo se vive, y es una pena, ¿no? Por una parte es una pena pues que esto pase, que chavales con tantísimo nivel, tantísima calidad de surfing no tengan los apoyos. Sí, es fácil el discurso decir como, bueno, pero tienes la oportunidad de las redes, pues... aprovéchala. Hay gente que no se quiere exponer a todas estas cosas negativas que tienen las redes, porque es una realidad. El ser influencer desde fuera se ve bonito, pero yo tengo amigos que se dedican a las redes y lidiar con las críticas, lidiar con este mundo también muy artificial muchas veces. Entonces no puedes obligar a alguien a mostrar algo que no es, en hacer algo que no le apasiona, ¿no? Lo que le apasiona es surfear. Pero bueno, sí que es verdad que es una realidad, ¿no? Que las marcas muchas veces lo que necesitan es visibilidad, y yo lo entiendo como marca, evidentemente, lo que necesitan a día de hoy, que es pues estar en redes. No sé si es que los influencers le quitan el puesto a los surfistas. Yo creo que es complementario, ¿no? Que a lo mejor una marca, por ejemplo, como puede ser Deeply, imagínate, apoye a surfistas de clase mundial, pero a lo mejor haga ciertas colaboraciones también con a lo mejor un influencer que le pueda dar visibilidad, porque como marca también lo necesita. Pero a la vez está apoyando a surfistas profesionales que no suben contenido, que respeto perfectamente y que están centrados en la competición como debe ser, ¿no? Entonces, pero sí, es un debate complicado, ¿no? Es un debate que da para largo, pero entiendo perfectamente todas las posiciones.
¿En el mundo del surfing crees que la vida real se parece a lo que vemos en las redes o existe mucho postureo?
Yo diría que evidentemente hay postureo, evidentemente, y que el problema es que no solamente te comparas con la vida de los demás, sino que te comparas con algo que es algo irreal. O sea, no solamente te comparas que ya es malo, sino que te comparas con una vida que no existe de los demás. Entonces, bueno, hay cada uno en su responsabilidad de intentar también mostrarse lo más natural posible en redes. Evidentemente no vas a estar subiendo, llorando todos los días que estás mal o tal, porque... Que bueno, a mí, por ejemplo, eso tampoco me sentiría cómodo, pero sí, o sea, yo intento tenerlo muy presente en redes porque, bueno, la ciencia lo demuestra cada vez más, ¿no? Que el hecho de simplemente estar un rato en Instagram scrolleando durante 30 minutos baja toda tu estima muchas veces. Entonces, tener claro que Instagram es lo que es una realidad muy, muy maquillada.
¿Y qué es lo que te ha llevado a pasar los últimos inviernos en Hawái? ¿Surfear o porque es un sitio donde se pueden generar más contenidos?
Yo desde hace 5 años paso los inviernos fuera, o sea, trabajo la mitad del año en España, concretamente en Cantabria, y pues cuando llega el frío pues sí que voy a lugares que con un poquito más de calor en el agua y con olas siempre, ¿no? Los 3 últimos inviernos fui a Costa Rica, estuve allí trabajando y ya llevaba 3 inviernos trabajando allí y me gustaba mucho el lugar, pero sí que me apetecía cambiar a otro lugar con olas, y tenía un amigo en Hawái y no lo había pensado, porque al final, no sé, yo como surfista de Madrid, pues nunca me imaginé venir a Hawái. Está en otra dimensión Hawái, no es para mí, no podré ni surfear allí, porque claro, el nivel es tan alto y las olas son tan fuertes que no podré ni meterme en el agua. Pero nada, tenía un amigo aquí, me empezó a hablar de las cosas buenas que tiene este lugar, las oportunidades que hay, y dije, pues voy para allá. Entonces fue una mezcla, porque en ese momento también dije, pues encima, a nivel de periodismo en surf, no hay casi mejor lugar para ir a la hora de contar historias, de hacer entrevistas, de ir a tiendas, tener libros de. Entonces dice, voy para allá y a ver qué tal, y aposté por el proyecto, ¿no?
Elegir esa forma de vida te ha llevado o obligado a tener diferentes trabajos para poder sacar adelante tu sueño.
He estado trabajando hasta ahora muchísimas veces, pues de camarero, limpiando platos en barra, en tal. Que la gente me ha preguntado muchísimo, pero tú te dedicas a esto. Pues ahora sí que tengo algunos ingresos que me están ayudando, alguna marca incluso, pero vamos, que hasta hace nada he estado. No se me han caído los anillos por hacer cualquier cosa con tal de vivir cerca del mar y tener olas. O sea, y tener olas y vivir en un sitio como este, ¿no?
¿Y cómo surgen esas historias? ¿Se planifican o llegan de alguna manera?
Buena pregunta, porque me lo pregunto muchas veces, ostras, ¿de dónde ha surgido este vídeo? Porque muchas veces es de puras casualidades, de decir, ostras, pues de repente se me ilumina, no sé de dónde sale de mi cabeza, una iluminación, que me acuerdo de un trozo de un documental que vi hace 4 meses. O sea, por ejemplo, hace una semana y media empecé un vídeo hablando de unos escaladores en Yosemite, en El Capitán, que vieron un avión que se estrelló, que tenía droga. Básicamente fueron al avión, vieron que había sobrevivido, la vendieron, y a raíz de esta historia, que es de un documental que yo vi hace 4 años, pues lo hilo con otra información que tenía yo, pues de los surfistas que traficaban con drogas dentro de sus tablas. Y voy uniendo puntos y digo, joder, pues al final son deportes también que forman parte de esa época de los 70 de contracultura, y digo, joder, aquí esto tiene potencial, tiene una buena historia. Y otras veces sí que es ponerme a investigar, quiero buscar una historia guapa, surfear durante los atentados del 11 de septiembre, que justo cuando pasó el 11 de septiembre de 2001, unas olas históricas en la costa de Nueva York, y la gente me dijo como, tío, ¿y cómo has encontrado estos vídeos y esta historia? Que es como, está recóndito, escondido. No lo sé, buscar, metiéndome en las profundidades de internet, en foros. De repente acabas en un sitio. Sí que además me gusta como contar muchas veces historias, a lo mejor que últimamente que no te esperas o que no son tan conocidas, ¿no?
¿Y qué tal lleva someterte día tras día a la tiranía del like y de las reproducciones?
Pues cada vez lo tengo más trabajado. Diría que soy una persona que ha trabajado mucho eso con el tiempo, pero como cualquier persona que sube contenido, pues obviamente también lo miro, lo estoy pendiente de cómo funciona este vídeo, de responder a los... Me gusta responder siempre que puedo a todos los mensajes, pero sí, obviamente muchas veces te das cuenta, ¿no? De, ostras, pues estoy fijándome como en que este vídeo no ha funcionado y, macho, que lo han visto 25.000 personas, que es muchísima gente, ¿sabes? Y dices, ostras, pues este no ha funcionado tanto como este que tuvo 100.000, que tuvo... Yo muchas veces, de hecho, la gente se sorprende porque muchas veces tengo el Instagram desinstalado. O sea, yo muchas veces, para no estar todo el día en la rueda de estar consumiendo contenido, me lo desinstalo, subo mi vídeo, obviamente a lo mejor veo algunos vídeos, respondo los comentarios, pero después intento entrar desde el ordenador, por ejemplo, más a modo de trabajo, para responder comentarios. Eso parece que es una tontería, pero es una barrera para no estar consumiendo contenido. Y no quiero ser un hipócrita, porque soy creador de contenido y subo vídeos, por tanto la gente consume contenido porque hago vídeos, yo soy parte de la rueda, pero sí que creo que todos podemos hacer beneficio por consumirlo de forma un poco más sana. Lo que no puede ser es que te pases 6 horas en el Instagram al día, ¿no? Entonces yo creo que ponerte barreras siempre está bien, pues no tenerlo instalado siempre en Instagram, o a lo mejor estar 3 días con el Instagram desinstalado, es algo que recomiendo a todo el mundo, que digo, ostras, pero nunca has estado 2 días sin con el Instagram desinstalado, ¿no, tío? Tal. Y digo, joder, pues hazlo porque vas a ver cómo afecta a tu cabeza, o sea, es una locura. Pero sí, convivo con ello, pero lo intento tomar de la mejor manera.
¿Y qué le gusta al algoritmo del mundo del surfing?
Yo muchas veces voy en contra de lo que dicen que quiere el algoritmo, porque yo hago vídeos de 3 minutos muchas veces, y subo una vez cada 8 días. Muchas veces lo que te crees es que hay que subir contenido corto y cada 2 días. Entonces es algo que me pregunto cada día, porque de repente subo a lo mejor un vídeo de 3 minutos que lo ve muchísima gente, y a lo mejor de repente subo un vídeo de 1 minuto y medio que creo que es más estimulante y tal, y lo ve menos gente. No tengo ni idea, la verdad. O sea, el algoritmo cada vez te... Yo creo que no hay que mirar tanto el tema del algoritmo, porque si no acabas mal de la cabeza. Mi recomendación es subir las historias que te gustan y ya está.
¿Y una entrevista que te gustaría hacer? ¿A quién te gustaría entrevistar del mundo del surfing?
Buena pregunta. ¿Tiene que ser surfista? Buena pregunta. Hombre, pues obviamente, si tuviese que elegir a uno, diría al que todo el mundo puede pensar que es Kelly Slater, pero joder, me gustaría hacerle una entrevista en la que no hablase sin hablar de surfing, ¿sabes? Creo que es una persona súper interesante. Obviamente todo lo que ha vivido no lo ha vivido nadie. Y me encantaría hacer una entrevista a Kelly sin hablar de surf. Por ejemplo, eso sería un sueño, ¿no? Sé que es una persona que también ha lidiado con problemas de cabeza últimamente, ¿no? Que no lo ha pasado nada bien en muchas épocas de su vida. Y parece que sería increíble, la verdad.
Venga, que llevas mucho tiempo respondiendo a preguntas, te dejo cambiar el rol. Te toca preguntar a ti.
Ah, sí, ¿eh? Te voy a preguntar. Me siento más como preguntando que respondiendo, yo creo. ¿Hay algún surfista que no hayas entrevistado aún que te gustaría entrevistar?
Bueno, pues mi ídolo era Martin Potter y he tenido la suerte de verle surfear y charlar con él varias veces. Incluso le envié unos vídeos de cuando fue campeón en el 89. Te diría que quizás él o Mick Fanning, con el que también he podido estar y verle en directo, pero nunca le he entrevistado. Bueno, todo se andará.
Sí, y además que se le ve, yo en todas las entrevistas que he visto, se le ve una persona con mucha cabeza. Yo creo que saldría de ahí cosas muy, muy chulas.
¿Una ola que te gustaría surfear?
Tengo muchas ganas de el viaje que, no sé si una ola en concreto, pero el viaje que más tengo yo creo que es Chile. Tengo ganas de Chile, un viaje un poquito más también de exploración, de, para el sur, de aguas frías. A lo mejor alguien que está ahora vibrado en agua un poco más fría dirá, qué cabrón que está este ahí en Hawái. Pues macho, he hecho de menos después de 5 años sin parar de estar en Costa Rica, en Centroamérica y tal. Me apetece un viaje de estos de... Creo que es otra esencia, ¿no? El irte a Irlanda, irte a Chile, tiene algo muy especial y muy bonito. Y tengo ganas de un viaje así, la verdad, un Chile me encantaría.
¿Y dónde te ves, por ejemplo, dentro de 10 años?
¡Buah! Buena pregunta. Ni idea, la verdad que ni idea. Así que me gustaría verme, sobre todo sano, físicamente fuerte para seguir surfeando todo lo que pueda. Y a nivel profesional, pues no lo sé, es algo que me pregunto día a día y espero estar ligado a la comunicación. No sé si seguiré ligado a mi proyecto como creador de contenido, no lo sé. Pero bueno, poco. Yo intento no pensarlo demasiado, porque la vida en los últimos 5 años me ha demostrado que piensas una cosa de donde te ves en 5 años y después te va llevando por caminos que no te esperabas. Y aquí estamos, por ejemplo, en Hawái, que yo hace 5 años no para de pensar en a nivel profesional dónde voy a estar y no hubiese pensado que iba a estar en el mejor lugar inimaginable, que es aquí en Hawái, haciendo lo que me gusta, o sea que paso a paso. Mejor prefiero pensar en el corto plazo.
Bueno, pues Sergio, ha sido un auténtico placer. Espero que hayas disfrutado de la entrevista. Muchísimas gracias y nos vemos en el agua.
Muchas gracias a ti, Chus. La verdad que está súper cómodo, me hace mucha ilusión aparecer por aquí. Así que nada, estamos en contacto. Yo nada, estoy de vuelta en España, así que mil gracias.
Ser Surfing.
Y en este capítulo de Hawái nos vamos a un sitio que nos trae muchos recuerdos. Volvemos a El Salvador, que es donde se encuentra nuestro compañero Pablo Solar. Pablo, bienvenido, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa, Chus? Buenas a todos. Aquí seguimos, en El Salvador un año más y nada, disfrutando de este país.
Un destino que no era el previsto, porque en un principio ahora tenías que estar en Maldivas.
Sí, bueno, ahora mismo bueno, estamos iniciando un proceso de otro tipo de entrenamientos. Yo con un socio entre dos personas pues estamos buscando buenos destinos para mejorar tu surfing. Y bueno, teníamos una primera opción de Maldivas, que no ha podido ser, porque los viajes a Maldivas, haciendo escala en Qatar, Dubái, Abu Dhabi, pues todo Oriente Próximo, pues se ha bloqueado todo por la guerra. Y hemos tenido que hacer un cambio de última hora, en el que, bueno, surgió la opción del Salvador. La verdad es que volar desde España, desde Madrid, es bastante, bastante fácil, bastante asequible. Y bueno, lo comentamos al grupo de entrenamiento y realmente pues les motivó a todos. Yo las referencias que tengo de este país son increíbles. Ya estuve aquí antes 5 veces, 3 mundiales y 2 épocas de entrenamiento, de concentración. Y la verdad que ni una sola vez, ni un solo día ha habido fallo. Entonces eso es algo súper especial en el que si le juntas pues la amabilidad de la gente, súper serviciales, súper amables, una gente que están encantados de que vengas, que te ayudan. Yo tengo, bueno, conozco ya mucho local, mucho surfero de esta zona y la verdad que estoy encantado, la verdad.
En su día, con motivo de las pruebas del Mundial de la ISA, hablamos contigo de olas como el Sunzal o la Bocana. Conocemos también Punta Roca, que es la ola del campeonato de la WSL. Es un sitio donde predominan las derechas. ¿Pero qué se van a encontrar los viajeros a El Salvador?
Bueno, aquí llevamos ya como 5 días aquí y esta es la vez, porque otras veces que he venido con el equipo nacional nos centrábamos en la ola del campeonato. Después estuve con mi pareja pues 2 semanas de turismo y después de uno de los campeonatos ISA. Pero esta vez estamos buscando olas de entrenamiento asequibles pues para todo tipo de gente, todo tipo de niveles. Y la verdad es que me estoy llevando una sorpresa increíble, ¿no? Porque ahora ya lo que es Surf City, el Tunco, que es donde se hacen todos los campeonatos, los mundiales, etcétera, pues está muy masificado, hay mucha gente. Y después los locales ya cada vez son más locales, digamos, ¿no? Más duros en el agua. Entonces estoy buscando otras opciones. Y la verdad es que estoy flipando porque olas muy asequibles, olas fáciles, olas siempre glassy por las mañanas. Ahora estamos en la época seca, todavía prácticamente no ha llovido, entonces la tierra enseguida se calienta más. Los días de lluvia se refresca más la tierra y el offshore dura más. Ahora hay que madrugar mucho y aprovechar. Pues imagínate, puedes entrar al agua a las 6 de la mañana y hasta las 10, que no salta el viento, empieza poquito a poco. Así todo es una zona de poco viento, que también eso ayuda. Pero la variedad de olas, el power de las olas, ya no estamos solo hablando de que las olas del campeonato que hay aquí tienen power, tienen mucha masa de agua, pues estoy encontrando otras olas pues mucho más asequibles, sin gente, muy cerquita del Tunco. Y no voy a dar más pistas para que la gente venga y lo investigue, ¿no? Pero sí que hay muchas opciones y muy fáciles y para todos los niveles.
Muy apetecible. Tendrán que descubrirlo por su cuenta. ¿El fondo qué es? ¿De roca o tenemos fondo de arena?
Sí, son más o menos, ahora que todavía no ha llovido, hay bastante arena en los spots, pero sí que son fondos de, sobre todo, de cantos, ¿vale? Aquí en la época de lluvias llueve mucho, hay mucho río que baja de la montaña y baja mucha agua, entonces son todo cantos rodados, más grandes, más pequeños, y sobre todo hay muchas, la costa hace puntas, y esas puntas pues vienen los swells, y son puntas normalmente de derechas, o prácticamente siempre que salen derechas. Puede haber alguna izquierda, pero no tiene nada que ver. Y después la Bocana, que la tenemos aquí enfrente del Tunco, que es más izquierda, pero vamos, aquí es paraíso de las derechas, la verdad.
Por cierto, a muchísima gente le llamó la atención en el último capítulo lo que contaste de las tablas para surfear en Australia. En el caso de El Salvador, ¿también ocurre algo parecido? ¿Qué tipo de tabla se recomienda llevar?
A ver, aquí siempre es bueno venir con 2 litros más. O sea, las olas aquí tienen, sobre todo si vas buscando un poquito de power, ¿vale? De Punta Roca, la Bocana, el mismo Sunsal, que es medio plana pero lleva mucha agua. Por ejemplo, ayer mismo estuvimos en kilómetro 59 y es un poquito más fina la ola, pero joder, no, necesitas remar, necesitas, entonces tiene masa de agua. Estuvimos mirando en los últimos campeonatos mundiales, pues como bueno, eran clasificatorios para olimpiadas, etcétera, estuvimos intentando tener las tablas perfectas, ¿vale? Te estoy hablando de la gente que venía a clasificar, pues bueno, desde Gonzalo Gutiérrez, Aritz Aramburu, Adura Matriain, las chicas también. Y una de las cosas que también me contó Goni, porque hablamos mucho del tipo de tablas que usan cuando se van de viaje, aquí me decía que usaba las mismas tablas que en Hawái. O sea, quédate con eso. Aunque sean tablas pequeñas, pero un poco más de litro, un poquito más gorditas, que soporten la velocidad que te da la ola y que te aguanten la masa de agua que lleva. Entonces, siempre hay variedad de olas, está claro, pero quédate con ese detalle que necesitas remar y necesitas una tabla que se encarrile bien en ciertas olas con velocidad y con power.
No podemos dejar de hablar de la gran noticia de nuestro surfing. Es el primer episodio en el que oficialmente Nadia Erostarbe está de pleno derecho esta temporada en el CT. Algo histórico, Pablo.
Sí, la verdad es que todo el mundo, toda la comunidad surfera nacional, creo que se ha alegrado muchísimo. Nadia, yo me acuerdo de ella desde que era sub 16, tendría 15 años, que ya de repente no cogía olas en toda la manga, metía un zapatazo de espaldas y es que cogía poquitas olas, pero la reventaba la que cogía. Y es una niña que joder, la evolución y el trabajo que ha hecho hay que aplaudir, ¿vale? Hay que aplaudir. Al principio no tenía ritmos, no tenía fluidez y ahora realmente pues lo tiene todo. Y bueno, el año pasado ya estuvo ya tocando ahí el CT, ¿no? Estaba reemplazando un poquito a las lesionadas o a las que fueron madres, creo. Entonces ya tuvo la experiencia y este año, pues bueno, estaba ahí, quedaba la última prueba, tenía que pasar alguna manga y un error ahí que bueno, todos nos echamos las manos a la cabeza en esa última ola que le dejó ahí en esa manga. Pero bueno, todo eso apartar, ya ella hizo muchas entrevistas, ya fue súper sincera al hablar, ¿cómo pude hacer eso? Entonces, nada, esperar a ver si no cuadraban las cosas y la dejaban fuera y al final, mira, no dependió de ella, sino de sus resultados y al final entró. Y nada, esperemos que en esas olas de poderío ella saque su mejor surfing con la experiencia también del año pasado y la podamos tener ahí, por lo menos que se mantenga este año. La verdad es que sería un logro increíble.
La pena es que Anette se ha quedado a las puertas. Hizo una buena manga, como hizo en Hawái. Le faltó la segunda ola. Tuvo mala suerte. Va a ser surfista de reemplazo, lo cual significa que en algún momento de la campaña tendremos algo histórico. Dos surfistas nacionales en el CT.
Sí, sí, eso sería increíble. Anette, bueno, venía joder, con una proyección increíble también este año, después de lo de Pipeline, que lo hablamos en el programa anterior. Y este año, pues fíjate, también, o sea, después en este último campeonato habíamos hablado que si predominaban las derechas, que si venga, que le iba muy bien a las dos. Y joder, al final en su manga, que estaba medio grande, medio movido el mar, choppy, empezó bien la manga con el 6.5, todos lo vimos. Y solo necesitaba un backup y al final no entró, no la encontró tal y la adelantaron ahí en el último momento. Y bueno, son cosas que pasan, es que es competición y estás en condiciones duras y nada que pedirle, ¿no? O sea, está claro que el mundo del surfing es así. Y bueno, está de primer alternate, ¿vale? Que eso, cualquiera que se lesione, cualquiera que, yo qué sé, pase algo, lo que sea, va a entrar. Así que, nada, esperemos tenerla ahí. Para Anette, que es jovencísima, pues la experiencia que puede coger ahí va a ser increíble. Y si consigue seguir con el ritmo ya, incluso los Challenger, es lo que suele pasar. Estás haciendo el CT y los Challenger es como un paso menos y siempre vas con la psicología y la cabeza de que, cuidado, yo estoy arriba y los Challenger voy sobrada. Entonces, esa forma de pensar y esa forma de solventar un poco esa presión, pues ayuda mucho.
Por cierto, hace unos días leí una entrevista a Caio Ibelli en el que decía algo que me parecía muy interesante. Consideraba el surfista brasileño que en los últimos años los surfistas de los Challengers mejoraban cada temporada, pero que sin embargo los que estaban en el CT, incluso los más dominantes, acababan empeorando. ¿Qué opinas?
Es posible. Ahora mismo hay tantos surfistas buenos en el Challenger que es que es increíble. Tanta variedad de surfing, todos son súper completos. Si hay aéreos, si hay rampas, están todos volando increíble. De los tíos más grandotes, te hablo, por ejemplo, un Calum Robson, este que australiano grandote, que su máximo potencial eran los carbinazos y sacar agua, de repente se está pegando unos aéreos. Entonces, y después, los que hacen aéreos, pues los que hacían aéreos porque son más ligeritos y tal, les ves carbeando y les ves unas trazadas increíbles. Entonces, súper completos todos, eso quiere decir que todos están entrenando a saco con sus entrenadores y potenciando su surf al máximo. Y bueno, igual tienes razón, ¿no? Lo que pasa es que después el CT, que si Pipeline, te aupo, yo qué sé, joder, eso es otro tipo de olas, ¿no? Y hay que tener mucha experiencia para competir bien. Yo lo que tengo claro es que me parece mucho más entretenido y más divertido ver un Challenger por internet que un CT. el CT, mangas de uno contra uno y las series tardando y medio parado todo, joder, se te hace largo verlo en directo, hablo de verlo en directo, que a mí me gusta muchísimo porque me encanta ver la toma de decisiones de cada uno, las tácticas, las esperas, el uso de la prioridad. Entonces, en los Challenger, cuatro personas van a saco, arriesgan muchísimo, hay una mezcla de estilos de todos los continentes y van todos como mucho más a arriesgar, son más igual más olas de playa y es muy entretenido, la verdad es que me encanta ver los Challenger.
Cuando emitamos este capítulo ya habrá empezado la temporada del CT en Bells, en Australia, con la vuelta de Medina, con Carissa, con Stephanie, con nuestra Nadia Erostarbe, con novedades en el formato, con los Wildcard en primeras mangas y sin repescas. Ganas de que empiece.
Sí, apetece mucho ver cómo funcionan esos cambios, ¿no? Todos esos cambios que le van a dar un poco más de entretenimiento a todo esto, ¿no? Y bueno, ¿qué hay que decir de la ola de Bells? Que ya justo Nadia en su Instagram colgó unas olas y la verdad es que se la ve muy power, muy power. Nada, todos con Nadia, esperemos que haya buenas olas. Y nada, a seguir ahí disfrutando del surfing, de este, digamos, sistema WSL que de momento lo estamos viendo todos gratis y la retransmisión de los eventos es increíble. La verdad es que no, nada, ninguna queja, la verdad. Es un lujo para todos los que nos gusta el surfing. Y el surfing de competición.
En la última te voy a poner en un brete. Simplemente preguntarte quién crees tú, antes de que empiece el CT, que va a ser el campeón del mundo en chicos y quién va a ser la campeona del mundo en chicas. Ojo que esto queda grabado.
Bueno, yo te he dicho varias veces que Ethan Ewing es mi surfero favorito, ¿no? Y me gustaría que ganase, ¿vale? Y como van a puntuar todo el circuito, ya no hay final ni nada, pues... Pues venga, voy a poner a Ethan Ewing porque, claro, los Medina, etcétera, igual les cuesta coger un poco el ritmo, no lo sé. Aunque Medina me parece un extraterrestre, le da igual todo y es capaz de hacer cualquier cosa en cualquier ola. Para mí es el ahora mismo del circuito, Toledo, Medina son claves y es posible que bueno... Que sean los mejores, no sé. Pero Ethan Ewing para mí es mi favorito y me gustaría que ganase. Y después en chicas, pues mira, un retorno de Carissa Amor después de ser mami y volver a lo más alto para también ponerle las pilas a las jóvenes estas que es un surfing más innovador, pero es que el power que tiene Carissa Amor para mí ahora mismo, Stephanie Gilmore me parece increíble también. Pero Carissa Amor, ¿sabe lo que pasa? Que le han quitado con las finales de la WSL, le han quitado no sé si dos o tres títulos porque ella iba primera y al final no ha ganado algunos años. Entonces se merece algún título mundial más.
Muchísimas gracias, Pablo. Como siempre, ha sido un placer. Sigue disfrutando de las olas del Salvador.
Muchas gracias. Un abrazo a todos desde el calorcito.
Ser Surfing.
Y como siempre es un placer saludar un capítulo más a Darío Matoso. Darío, bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien, fenomenal. Aquí con ganas de seguir empujando la bolita del surfing.
Como entrenador, ya nos has contado más veces que el surf skate es una gran herramienta para poder mejorar en el agua. Pero me decías que también te estás encontrando una situación cuando menos curiosa. Y es que hay veces que hay gente que surfea de regular y que luego en el skate es goofy. O viceversa, que en el agua surfea de goofy y en el skate es regular. ¿Esto es habitual? Y si lo es, ¿por qué?
Sí pasa. Hay mucha gente que busca mejorar el surf con el surf skate, pero se encuentra con este problema. Que su stand en el surf skate o incluso a veces en el snowboard es diferente al que utiliza en el surf. Entonces es normal y esto suele ocurrir por patrones de estabilización que tenemos incorporados. Es decir, cuando tú te subes a un patín, en base a tu programa fisiológico de estabilidad, ¿no? Tus patrones de estabilización, pues vas a poner un pie por delante y el otro por detrás. Sin embargo, en el surf, sin darte cuenta, eso puede cambiar a la hora de ponerte de pie por tu movilidad. Entonces, la capacidad que tienes para ponerte de pie en una tabla de surf viene determinada por tu capacidad de movilidad a la hora de hacer ese stand-up, ¿no? Esa puesta en pie. Y para tú ponerte de pie en un skate es más bien por tu patrón de estabilidad. Entonces, como son diferentes puntos de partida, pues a veces nos encontramos con este problema como surfista.
¿Y esto cómo se soluciona? ¿Les obligas a trabajar de la misma forma que lo hacen en el agua? Eso me recuerda, por ejemplo, algo que les ocurre a músicos, a baterías o guitarristas, que al empezar a tocar el instrumento, si son zurdos, su profesor puede que decida enseñarles de la forma diestra.
Sí, totalmente. Mira, por ejemplo, en lo que acabas de comentar de tocar la guitarra, me imagino que tú, al ser zurdo y tocar con la guitarra, digamos, inversa, quizás colocar las notas, ¿no?, con tu mano izquierda te cuesta menos que a alguien que es realmente diestro, pero tu habilidad con la mano derecha para quizás hacer arpegios, ¿no?, o golpear las cuerdas, pues te cuesta más que a alguien que es diestro. Entonces, esto es lo que pasa un poco en el surfing, es decir, lo que podemos hacer para mejorar el nivel de surf, yo siempre recomiendo es tratar de utilizar el patín como surfeas, porque es más difícil, mucho más difícil cambiar tu stance en el surf. Y lo ideal siempre es hacer una actividad que sea lo más similar posible a la que realmente quieres mejorar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que como te comentaba al principio, para tú poder cambiar tu stance en la tabla de surf skate, necesitas incorporar nuevos patrones de estabilidad para que tú inconscientemente te sientas estable. Y eso te va a dar esa confianza para realizar otro tipo de movimientos más allá de ese pensamiento de uff, si hago eso me voy a caer, ¿no? Me voy a matar, me voy a hacer daño. Entonces, claro, necesitamos generar patrones de estabilización que te permitan tener esa autoconfianza a tu cuerpo, ¿no?, para realizar esos movimientos que te van a hacer mejorar en el surf.
¿Y cómo podemos conseguirlo? Me imagino que, como siempre, siendo perseverantes y con constancia.
Lo trabajo igual que con las personas que no tienen este problema. Es decir, cuando alguien coge un surf skate conmigo, lo primero que hago es darle unas nociones de estabilidad, que normalmente lo llamo la postura básica, que suele ser las manos hacia adelante y flexión de rodillas, ¿no?, para descender el centro de gravedad en caso de que pierdas estabilidad o genere estrés por un aumento de velocidad o porque quizás hay, no sé, algunos baches en la carretera o donde estés patinando, algunas piedras, lo que sea, ¿no? Descender el centro de gravedad te va a ayudar a mantener esa estabilidad. Y lo de los brazos hacia adelante es por lo mismo, porque si tú llevas tus brazos hacia detrás, también tu cuerpo se puede desplazar hacia detrás y entonces puedes sufrir una caída. Entonces, partiendo de la postura básica, en donde tú tienes máxima estabilidad sobre la tabla, cuando ya estás, digamos, confidente para desplazarte con esa postura, ya puedes comenzar a hacer diferentes movimientos que, si en algún momento pierdes el equilibrio, vas a volver a esa postura de estabilidad segura, ¿no? Tienes tu postura segura. Entonces, muchas veces, en algunas clases presenciales que he realizado, después de una hora de clase, patinando cada uno con el stand normal, les hago esa cuestión de, vale, ¿alguna vez se han subido con el pie contrario en el patín? Y la respuesta suele ser la de, no, que va, una vez lo intenté, casi me mato, no, yo eso no lo hago ni loco. Entonces, claro, después de haber practicado durante una hora con un patrón de estabilidad que funciona, yo les propongo, vale, pues empiecen todo lo que han hecho durante esta clase, empiécenlo desde el inicio en el otro stand. Entonces, claro, como los primeros pasos para adoptar la postura estable son muy fáciles, pues entonces ellos se animan a probar eso, ¿no?, la postura estable. Y cuando se dan cuenta que con la postura estable van patinando sin problema, comienzan a hacer los movimientos que hemos hecho a lo largo de la clase en el otro stand. Y entonces muchos consiguen incluso hacer, pues, el objetivo de esa sesión en su stand normal en el switch, ¿no?, con la otra pierna. Y alucinan porque, claro, no lo entienden. Y la realidad es que es sencillo, todo parte de un patrón de estabilidad, pues, que funcione, ¿no?, que sea estable.
Ese cambio de pierna adelante o atrás también a veces ocurre cuando alguien intenta con el skate coger velocidad. La pierna que pone delante o la que pone detrás no siempre es la misma que utiliza para coger la velocidad y la carrerilla.
Coger carrerilla te refieres como a patear con una pierna, ¿no? Para ganar velocidad con el surf skate, ¿entiendes?
Eso es, a veces utilizas una pierna que es la que da impulso al skate y la otra la dejas puesta adelante o detrás de lo que es la tabla de skate.
Vale, vale. Volvemos a lo mismo, depende de tu patrón de estabilidad. Es decir, hay una pierna en la que tú, digamos que si apoyas te sientes estable para patear con la otra, ¿no? Como estamos hablando. Sin embargo, esa pierna en la que tú te sientes estable también puede ser que la pongas delante del patín o detrás, ¿no? Y ahí la gente que son skaters creo que le llaman mongo, a los que ponen el pie detrás o algo así y patean con la otra, ¿no? No recuerdo si ese era el término, pero bueno, da igual. La cosa es que tú para poder darle pateo con una pierna vas a necesitar ponerla estable en el patín. Y a partir de ahí luego pondrás la otra en un punto o en el otro, es decir, delante o detrás, da igual. Para mí lo importante cuando trabajo con surf skate es prácticamente no darle pateo, porque nosotros cuando estamos surfeando no podemos hacer eso. Entonces tenemos que aprender a mover nuestro cuerpo de la forma ideal para ganar velocidad en el surf. Y en el surf skate es lo mismo. Uno de los errores principales es que la mayoría de la gente al final se aburre del surf skate por eso, porque al inicio cuando se lo compran lo que tiene el surf skate es la sensación de desequilibrio cuando carveas, ¿no? Te vas a un lado, te vas al otro, y eso es lo que parece mucho al surf. Entonces, cuando tú coges el patín y te tiras por una carretera, quizás con un desnivel, pues disfrutas de eso. Pero claro, eso, cuando estás surfeando, si estás, digamos, queriendo progresar o no estás en ese nivel de esas maniobras, en el agua nunca te sale. Entonces, al final la gente se aburre del surf skate porque disfrutan de ese movimiento, pero no entienden cómo engranarlo con su nivel de surf. Y claro, para mí lo principal es trabajar en una zona plana en la que tú tienes que ser capaz de generar velocidad con el movimiento de tu cuerpo, no con ese pateo. Y si tú estás en una zona de desnivel, lo que te da la velocidad es la gravedad, no eres tú. Entonces ahí es donde la gente pierde esa interconexión entre surf skate para mejorar surf, pero no entienden cómo engranar uno con el otro.
Lo que pasa es que en el surfing también hay otro tipo de situaciones, como por ejemplo las rampas que genera la ola, aprovechando la inercia del bottom turn para poder coger velocidad entre maniobras, y hay momentos en los que sí tenemos que carvear para enganchar una sección con otra.
Yo siempre estuve pensando como en la fórmula de la velocidad del surf, ¿no? Y pienso que existe la gravedad, ¿no? ¿Cuánto vertical es la ola? Eso te va a dar una velocidad. En función de tu peso, vas a descender la ola y en qué línea la desciendas te va a dar una velocidad. Pero luego, lo único que tú puedes hacer para aumentar esa velocidad es mover tu cuerpo de la forma adecuada. Es decir, que la ola, dependiendo el grado de gravedad que te vaya a ofrecer, cuánto vertical es y en qué línea tú desciendas la ola, te va a dar una velocidad que es, digamos, constante. Pero lo único que tú puedes variar para aumentar esa velocidad es la capacidad que tú tengas de mover tu cuerpo, cómo lo muevas. Eso hará que aumente la velocidad, porque a lo largo de la ola, tras dos o tres líneas en la ola, ¿no? Esa gravedad constante la vas a tener siempre. Quizás, imagínate que haces como tres pumps, ¿no? Entonces, esa gravedad la vas a tener constante, uno, dos y tres, ¿vale? Pues la diferencia de cómo muevas tu cuerpo en cada una de esas tres veces es lo que va a hacer aumentar tu velocidad. Si tú no eres capaz de mover el cuerpo, esa velocidad va a ser constante. Y ahí es donde vemos un surfista que al final pues va siempre pues con la misma velocidad, los giros no tienen mucha línea o no son en el sitio adecuado, porque bueno, suele ser el nivel al final suele ser un poco relacionado con esa capacidad de mover tu cuerpo, ¿no? Sin embargo, el surfista que es capaz de generar mucha velocidad probablemente pues mueve su cuerpo de la forma adecuada y en esos tres pumps, en el tercero, irá mucho más rápido que cuando iba en el primero, que solo tenía la gravedad, ¿no? Cuando desciendes una ola, tú no puedes ir muy rápido. Necesitas esos dos o tres pumps para mover tu cuerpo e ir aumentando la velocidad para quizás en el final de esa ola, de esa sección, pues lograr salir un aéreo, ¿no? Salir despedido de la ola, porque tienes más velocidad que al inicio. Es muy difícil coger una ola, ponerte de pie, bajar la ola y salir y hacer un aéreo. Hay algún tipo de aéreo que puedes hacer ahí, pero no son aéreos altos porque no tienes gran velocidad. Necesitas generarla a través del movimiento de tu cuerpo, más la gravedad, para poder salir despedido de la ola en un aéreo alto.
¿Y si lo hiciésemos sin cambiar? Es decir, ¿patinásemos a la inversa de cómo surfeamos?
Bueno, si yo patino con un stand y surfeo con el otro, ¿eso me va a ayudar, sí o no? más allá de cambiar mi stance, si se hace hacerlo o no hacerlo, encontrar ese punto de estabilidad, ¿te puede ayudar si patinas de un lado el surf skate y haces un stance con el otro? Pues sí, sí te puede ayudar. Está más que demostrado que directamente haciendo pesas en un brazo derecho, tu musculatura del brazo izquierdo aumenta también. Entonces, bueno, esa capacidad que tiene tu cuerpo para redactar la postura, obviamente, desde mi punto de vista, no va a ser al mismo ritmo que si tienes el mismo stand, pero también te ayuda.
Pues sea o no sea tu caso, ya tienes un motivo más para darle caña al surf skate. Darío, un placer, muchas gracias.
Venga, gracias y a patinar.
Ser Surfing.
Como siempre es un placer saludar a nuestro rider preferido, José Pellón. ¿Cómo estamos?
Bien, desayunando me pilláis. Vengo de la playa y me habéis pillado. Guay.
Hoy hemos podido hablar con Sergio Llanes, que en una de sus historias contó cómo se habían utilizado tablas de surf para transportar sustancias prohibidas, drogas. Y eso nos lleva a conocer la historia de tu primera tabla.
Yo tenía muchas dudas de cuál había sido mi primera tabla. No estamos hablando de los años 70 y muchísimos, imaginaos qué tabla podría ser aquella. Siempre tuve dudas, como si esa fue mi primera tabla o no lo fue, se la compré a un australiano que apareció por los locos, por ahí colgado con una furgo vieja, que yo tenía hambre, yo se la cambié por un poco de dinero que tenía y un bocata que me estaba comiendo en ese momento y me la dio. Pero Roberto Palacio, el difunto Roberto Palacio, que ha fallecido no hace mucho, veterano y pionero en los locos, el padre de María, etcétera, pues me dijo, no, tío, tu primera tabla, claro, Roberto era, o sea, lo tenía todo aquí, más que yo, porque claro, él después no se metió por las sustancias tóxicas y todo aquello que ya te embadurna la mente, ¿no? Lo tenía todo como muy claro. Pues me dice, no, tu primera tabla se la compraste a Poti, o sea, Poti el bailarín, Poti el de la tele, porque Poti es de los que empezó Los Locos también, antes que mi generación, fue la primera generación, Poti, tú fíjate. Era un poco más mayor que nosotros, por supuesto. Se la compraste a Poti porque Poti se fue a los paracaidistas porque su amigo Edu Simal, que era otro amigo nuestro, habían hecho entre ellos no sé qué historia, venga, nos vamos, no sé qué. Y se fueron voluntarios, los dos a los paracaidistas, que eran como 2 años. Yo, ¿qué eran los paracaidistas estos tíos, macho? O sea, y se fueron. Entonces dejó una tabla que era pues, como una puerta, punta la tenía rota, la tabla estaba pegada con no sé qué.
La historia va a ir creciendo, pero antes de continuar, José, ¿de cuánto dinero estamos hablando que costó aquella tabla en aquel momento?
¿Cuánto me pudo costar esa tabla? No sé, 100 pesetas, es que no valía más. Y lo que sí tenía, en el centro, era como una parte que había sido reparada, una parte grande, más grande que yo qué sé, un pedazo de agujero mal tapado, ¿no? Y entraba agua por ahí, Pues todavía si la tabla pesaba 30 kilos, pues cada vez que la metía al agua pesaba 40. Y un día no se me ocurrió otra cosa más que cubrir aquello, claro, que sabíamos nosotros de shapear ni de nada. Ni siquiera sabíamos de dónde salían las tablas. Sí, que venía por ahí un día y te la daba. Entonces yo la cubrí con ese plaste de las carrocerías de los coches. Agarré una espátula y compré en un taller de eso y le di a toda la tabla por debajo, con lo cual ya cogió 5 kilos más, por lo menos. Y luego, para asegurarme de que eso quedara bien protegido, le di minio con una brocha. O sea, minio, ese de naranja que se da al hierro para que no se oxide. Pues dije, joder, le voy a proteger más todavía, venga, con una brocha. Cogió 2 kilos más. Y aquel agujero, que es a lo que voy, había estado relleno de hachís, porque el australiano que se la vendió a Poti o a no sé quién, estaría por ahí de intermediario, la había traído de Marruecos, que rellena de pom, y lo andaban vendiendo por Europa para poder costearse los surfaris y los trips por el continente, ¿no? Entonces, esa es la historia de mi primera tabla, un agujero enorme que había venido de Marruecos. Entonces, al ver el otro día un vídeo, este que estábamos comentando ahora, me lo llevé a mi muro porque dije, joder, si mi tabla también vino así, mi primera tabla, que fue la primera de Poti, y a saber de dónde venía esa tabla. Fíjate qué historias.
Me imagino que en aquellos años no seríais conscientes de la realidad o de la utilidad de aquel agujero.
Claro, no, ese agujero, nadie de la playa de los locos sabíamos a qué era debido, porque yo qué sé, le habrá mordido un tiburón, se habrá dado con una roca, ni idea, y hasta que luego ya pues vas viendo que efectivamente en esos años cuando todavía no había mucho control en las fronteras, en Algeciras y por ahí, pues los surfistas australianos que ya nos llevaban mucha delantera, andaban por Europa y americanos que procedían de la guerra de Vietnam y se habían quedado colgados por Europa, habían bajado por aquí. Bueno, eso se cuenta muy bien en el libro Historia del Surf, ese que hice. Zalo Campa y compañía cuentan anécdotas que ellos acogieron a veteranos de Vietnam, que aparecieron un día por Loredo, por Somme, y se quedaron con ellos en una casita que tenían allí de medio hippie surfistas, Casa Lola, la mítica Casa Lola. Grandes desertores. Y uno de ellos, fíjate por dónde nos va a llevar la historia, uno de estos americanos agradecidos porque le tuvieran ahí dándole cuartel en aquella casa en los 60, en los años 60, escondido de las autoridades porque era un prófugo, es que desertaban muchos de Vietnam. Unos iban allí voluntarios, chinaos, y otros los llevaban. Entonces muchos se piraban y acababan pues, por aquí, en cualquier sitio. Entonces este, en agradecimiento, cuando llegó a su país, a Estados Unidos, cuando ya no era un prófugo, ya había terminado la guerra, etcétera. Estoy hablando así un poquito de memoria, pero creo que es, todo esto es así como lo estoy contando. Fue el que envió, no sé si a Zalo o a alguno de este grupito, que eran Díaz, Zalo, Paredes, un grupo de pioneros de aquí, Carlos Veraza, les envió un single de un grupo americano que lo estaba petando en aquel momento, tenía número uno en la radio y tal, y a ver si sabes cuál era.
Venga, me la juego con los Birds.
Los Beach Boys, que por una cara era, me parece, que Surfing Safari o Surfing USA, y por la otra Barbara Ann. Les envió ese single de regalo para que vieran por dónde iba el surf en su país. Estaban haciendo música, bueno, se hacía antes ya. Pero bueno, los Beach Boys fueron el emblema. Y ese single, en el libro alguien habla de él, no sé si es Zalo Campa o así. Entonces, estas tablas, volviendo a las tablas con los agujeros, claro, cuando veías una tabla de aquellas viejas que había traído un australiano, y ya la veías la marca de un agujero en la panza, y decías, uy, está. Y dabas así, y efectivamente la habían rellenado con algodón y una capa de lo que fuera, y ya está. Pero habían venido llenas de mandangas, sí, sí.
Otra cosa que sí delataba a tablas que habían tenido problemas, básicamente, que se habían partido, era que tenían pintadas o dibujos o que habían sido repintadas y que eso olía a que esa tabla había sufrido algún percance importante.
Sí. Fueron unos años gloriosos para el surf. Esto no son batallas de dinosaurios. Esto es historia, chicos, esto hay que saberlo. De dónde venís, hay que saber de dónde venís, porque si no sabéis de dónde venís, no vais a saber a dónde vais.
Hablando de tablas, a finales de los 80 era muy típico ver a los pros vender sus tablas al acabar los campeonatos. Y eso me trae a la memoria que mi amigo Fer le compró en Zarauz nada más y nada menos que la tabla a Tom Carroll. ¿Te imaginas hoy en día a Medina y compañía haciendo eso en Bells?
Sí, esto vamos, todo el que iba a Zarauz, a aquellos mundiales que hacían en los Pucas y a los mundiales de Francia y de Portugal, había muchos surfistas, íbamos con dinero al bolsillo para traernos una tabla. Una tabla que te vendía el pro de las que él hacía en su fábrica, y cuando ya estaba a punto de terminar el campeonato, veía que igual ya no partía más, se deshacía del kiber para poder seguir. Sí, así era. Ya te digo, no son películas, son realidades.
Ya que hablamos de Tom Carroll, ¿por qué no charlamos de alguien que ha sido también un auténtico referente y que puede que muchos jóvenes no sepan de quién estamos hablando? Bicampeón mundial, primero en impulsar la preparación física fuera del agua, ganador del Pipe Masters, primer surfista en darle duro a las olas grandes y en lucir un casco, que en aquella época trajo controversia porque los más puristas decían que no molaba. Y que, por cierto, como muchos surfistas de la época, también tuvo que lidiar con las adicciones propias de aquellos años.
Sí, yo lo aprecio mucho. Esta mañana cuando me dijiste, José, ¿dónde está? En la playa, toca grabar. Dije, pues bueno, venga, luego quedamos y ya está. ¿De qué va el tema? Me dice, Tom Carroll. Digo, bueno, es que a Tom solo le conozco de dos fiestas. Me dices, joder, pues me vale. Sí. O sea, es que lo has descrito muy bien. Era... se daba esa dualidad, ¿no? Eran también muy un rollo muy australiano, aunque los americanos no les iban a la zaga, y los hawaianos tampoco, qué coño, de estar en el agua todo el tiempo que podían y el resto en los bares. O sea, es que era así, la cultura del surf ahora toda esta gente ahora que se machacan, que se consagran, que están ahí a tope, venga a entrenar, venga, o sea, sus mayores, es decir, los pozos, los cimientos, los pilares, los construyó gente que estuvieron enganchados al caballo, muchos de ellos, eran los 80, y el caballo no solo sacudió, hablamos aquí en Cantabria, mucho en las ciudades, en los pueblos, en todos, ¿no? Barriendo generaciones enteras, la mía quedó muy perjudicada, por ejemplo, incluso surfistas y gente a la que quería mucho ya no están o lo pasaron fatal. Era así en todas partes, estaba asociado el surf a la sociedad, entonces pues era un reflejo. ¿Y qué había en la calle? Muchas drogas, pues los surfistas se metían muchas drogas, cuando no estaban en el agua pues estaban por ahí colocándose con lo que fuera, la cosa era estar de marcha, ¿no? Y Tom Carroll pasó su infierno particular, igual que muchos otros en esa época, muchos, la mayoría uno se sabe porque eran más tops, otros nunca se supo porque estaban ahí pues en segundas filas y no brillaban tanto, ¿no? Pero también sirve un poquito de ejemplo y de espejo a otros, que decir, joder, macho, si este tío campeón del mundo se ha enganchado al caballo, a la farlopa y a todo, ya ha terminado arruinado, le ha tenido que recoger los despojos que quedaban por ahí Quicksilver y hacer con él un surfer nuevo, una persona nueva, eso le puede pasar a cualquiera y voy a tratar de que no me pase a mí. En cierto modo, fueron un poco mártires de sí mismos, mártires del surf y, como dices, del rock and roll, ¿no? Porque aquella gran pelota era el surf de entonces, era así, no había preparación, no había nada. Y cuando Tom empezó a machacarse en gimnasios, a ponerse en forma, fue precisamente, pues igual que hizo Ochi, igual que hicieron tantos otros, Ravi Bartholomew, para salir de ese infierno y poder volver a ser ellos mismos, ¿no? Tuvieron que reinventarse. Trenos, esto, lo otro, dietas severas, por supuesto, cero alcohol, cero esto y cero lo otro. Hombre, alguna cerveza de vez en cuando nos hemos tomado, pero hasta ahí. Tom Carroll, un grande, un enorme, un innovador, efectivamente.
Y otro aspecto a tener en cuenta, que el primer gran contrato que firma una marca con un surfista fue Quicksilver, precisamente con el propio Tom Carroll.
Sí, claro, por lo que te digo, pero ¿cuántos surfistas de ahora, de los de ahora, conocen a Tom Carroll? Ha sido ocultado por otros. Bueno, te diría que ni siquiera, sobre todo a la juventud de ahora, los que están ahora todo el rato con el móvil mirando las mangas del Mundial. Y eso, Chilupo. ¿Saben quién es? Saben de Medina para acá, o de Andy Irons para acá, con suerte. Porque es, también es lógico, su cultura es la de ahora, ¿no? La inmediatez del tiempo, eso es así, a todos nos ocurrió lo mismo en su momento. Lo que pasa que a medida que anda el tiempo y sigues vivo, pues vas asimilando todo, un poco de atrás y un poco de adelante. Lo mezclas y dices, pum, esta es la gota, esta es la esencia, ¿no? Creo que hay que ir a la esencia. Y esta gente, estos de atrás, y cántabros, y vascos, y asturianos, y portugueses, y franceses, son la esencia del sur, son el pozo del sur. Y me mataré con la razón. Mira, me decía ayer un chaval en Santa Marina, un chaval con el que estuve charlando, que se estaba cambiando y tal, para ir al agua. Nos saludamos al pasar y vi que me había reconocido, ¿no? Dice, digo, adiós. José, hasta luego. Digo, ¿me conoces? Y dice, joder, sí, tío, tal, no sé qué más de hacer. Dice, bueno, es que además escucho Ser Surfing cuando voy por ahí en el coche, debía tener su primer coche, un crío. Dice, bueno, voy, lo pongo a tal y cual y voy escuchando desde su móvil o desde, lo tendrá grabado, yo qué sé, el podcast o lo que sea. Y lo voy oyendo y tal, y joder, me interesa mogollón lo que habláis, sobre todo de, así de la historia y tal, porque me voy enterando. Dice, yo hablé de cosas que yo no sabía, pero joder, ahora ya sé de dónde vienen las cosas, la primera tabla, no sé qué. O sea, y habrá muchos que también podrían decir eso mismo, ¿no? Porque nos escucha mucha gente. Pero que me lo dijera ese chaval en concreto, parece que yo cuando estoy aquí contando estas batallas, parece que es que estamos hablando solamente para los de 45-50 para arriba. Pues no. Es reconfortante saber que hay chavales a los que sí le interesa de dónde venimos y de dónde vienen ellos.
Pues me alegro mucho, y ahora que lo comentas, hace unos días me encontré a un buen amigo, Harry Jr., que le daba duro por aquí al bodyboard, pero que profesionalmente se marchó hace tiempo ya a Canarias y se pasa mucho tiempo en alta mar navegando, y me dijo que le hacía mucha compañía cada uno de nuestros capítulos.
Bueno, pues por si acaso nos está oyendo por ahí en el quinto pino marinero, le mandamos un saludo desde aquí, al veterano marinero corchero.
Antes de acabar, volviendo a tu historia con Tom Carroll, hay foto y encima dedicatoria.
No sé, supongo que por la noche habíamos estado hablando del punk y de toda mi trayectoria y todo eso. Yo como a la suya me la conocía, no me la tuvo que contar, pero él a mí no la conocía, entonces pues le caí como muy punky, muy gracioso, hicimos migas. Y sí, sí, para el puto José Pellón, el punk no ha muerto, Sid Vicious vive y nosotros también, algo así me pudo. En fin, eso.
¿Y qué música le ponemos a este capítulo?
Bueno, pues vamos a dedicarle una canción, un tema de ahora, de este tiempo, para variar, del 2026. Así un tipo reggaetón y tal y cual. Sí, sí, te está sorprendiendo, mira. James Brown, Sex Machine, 1974. Aquí no se pone nada que pase de los 80. Reggaetón, por favor.
No daba crédito.
Ya. Lo sé, por eso lo he hecho. Esa le dedicamos al... Esa para el viejo Tom. Va a gustar, fijo.
Muchas gracias, José. Hasta el próximo capítulo.
Nos vemos en el próximo capítulo de Ser Surfing. No faltéis, gallos.
Ser Surfing.
Nuestra búsqueda por hoy finaliza. Nos escuchamos en el próximo podcast de Ser Surfing, aquí en la cadena Ser, porque la mejor ola siempre está por llegar.